4 días del cambio de gabinete queremos conversar en esta edición de Terapia Chilense sobre el alcance de los ajustes que el presidente realizó al designar este nuevo gabinete. Hay muchos que quedaron descontentos, que lo consideran que fue poco, hay otros que consideran que fue injusto, hay algunos que consideran que se pasó de largo y que se perdió una oportunidad de haber hecho rectificaciones mayores. Bueno, sobre estos temas queremos conversar en esta edición del programa y lo vamos a hacer con Daniel Labarca, editor de La Tercera, y desde luego con Arturo Fontén, que es mi partner de siempre. Opiniones, señores, opiniones.
Buenas tardes primero. Han pasado 4 días y como que el debate en torno al cambio de gabinete sigue girando sobre los mismos tópicos. Había que cambiar el comité político, el ajuste que se hizo en el área económica era el adecuado, y finalmente lo que uno puede mirar ahí es que todo depende de las expectativas finalmente, porque las expectativas del cambio de gabinete uno piensa que tenían que ver con dar un golpe de efecto, con generar un cambio en la agenda pública a un gobierno que venía a la baja en las encuestas, que venía con el tema complicado de la expectativa económica. Y probablemente esa duda 4 días después del cambio de gabinete todavía no se ha despejado 100% en términos de si el cambio de gabinete ayudó de cierta manera al gobierno.
Bueno, por eso que esta conversación es pertinente.
Claro, claro, porque a mí me queda la idea de que el cambio de gabinete es un cambio que no es menor, es un cambio de 6 ministerios, toca el área económica, sí, no toca el área política.
Con varios enroques.
Algunos enroques,
cierto. Al final los rostros nuevos son muy pocos.
Son Jovet, Mañalich y Sichel.
Sichel yo diría que es el fresh absoluto, digamos.
Claro.
Los otros son cartas de una u otra manera ya probadas.
De hecho son solo exministros.
Claro,
solo exministros del primer gobierno de Piñera, a los cuales él recurre nuevamente.
Claro, entonces de los 6... te concedo, hay uno nuevo
y un cambio en el equipo económico, que es donde más debate se había generado, aunque probablemente las expectativas iban de la mano de pensar si en algún momento a Piñera se le ocurrió sacar al ministro de Hacienda.
Claro.
Que no lo tenemos tan claro.
Sí, yo lo que he estado leyendo y oyendo es que en general ha predominado la sensación, que yo comparto, de que si se esperaba un cambio mayúsculo, no lo fue. Segundo, que dada a la expectación y el tiempo que hemos estado hablando y hablando de que viene un cambio, de que viene el lobo, cuando finalmente vino el cambio, fue mucho menor de lo que justificaba una espera tan larga, ¿no? En ese sentido, como que no hay proporción entre la espera y el resultado. Eso lo comparto. Donde sí tengo mis dudas, fíjate, es en algo que veo casi como consensuado, y es que habría sido muy positivo para el gobierno hacer un cambio mayor en la parte política y en la parte económica del gobierno. Tengo mis dudas de que eso hubiera sido adecuado para el gobierno. Yo creo que es la primera vez que veo al presidente Piñera, por lo menos que se ve desde fuera, digamos, como con dudas hamletianas, ¿no? Demorando este proceso que se mantuvo, porque si el gobierno para esto se desaparece, se mantuvo durante demasiado tiempo. Yo creo que el presidente dudó, y dudó con buenas razones, porque la situación en que estamos es muy difícil, y yo creo que un cambio de gabinete podía ser para peor, podría haber sido para mejor, pero podría también ser para peor, y haciendo las sumas y las restas es que la cosa se fue demorando. Pero el hecho concreto, me parece a mí, es que tenemos una situación económica considerablemente peor a lo que se esperaba, que es un dato del problema. Y eso le pone un techo a las expectativas de este gobierno muy serio. Yo creo que la lucha comercial entre China y Estados Unidos se va a mantener de una forma u otra. Y en definitiva, la situación no es buena, no solamente para este año, sino que yo creo que esto se puede perdurar un poco más que este año. Entonces hay un escenario en el cual no es cuestión de cambiar personas. Lo difícil es asumir esta realidad, ajustarse a un nuevo Chile, que va a ser un Chile con menos plata.
Sí, yo quiero ir al origen, ¿ya? Yo quiero ir al origen porque a mí me parece que si tú quieres cambiar gabinete en un momento, es porque notas que el gobierno está perdiendo energía, está perdiendo apoyo, está perdiendo aire en algunas áreas o frentes específicos. Y a mí me parece que donde estaba perdiendo aire sobremanera era en el frente político. Y es ahí donde no se hace ningún cambio. Yo tengo una opinión un poco divergente de la opinión dominante, en orden a que las encuestas le están cobrando, le están pasando la cuenta a Piñera por las expectativas de desarrollo, por las expectativas de dinamismo económico que él sembró durante su campaña. Yo eso no me lo creo mucho, porque la gente no es tonta. Si la gente sabe, digamos, que si el escenario internacional, si el Congreso, si el país ya no hace más reforma, o sea, si el gobierno se ve de un momento para otro, digamos, sin ningún margen de acción para mejorar las condiciones de la economía, la gente no va a culpar de eso a Piñera. Yo creo que el desgaste que ha tenido Piñera no responde al hecho de que la economía no haya crecido tanto como debería haber crecido, sino que a que Piñera se farrió el capital político, la confianza con que él llegó a la moneda hace 15 meses atrás.
¿Pero por qué se lo farrió? Esa es la pregunta. ¿Se lo farrea por un mal manejo político, a tu juicio?
Sí, se lo farrea cometiendo una estupidez tras otra. De esa manera se lo farrea. Se lo farrea con medidores inteligentes, se lo farrea con el viaje a China, se lo farrea con... se lo farrea en ese tipo de cosas. Se lo farrea, no sé, cuando sacan un instructivo, digamos, que hay que recalcular las pensiones, no me acuerdo cuál era el tema, digamos, hay que recalcular las pensiones y le dicen a todo el país, digamos, señores, las pensiones de usted era broma, no van a ser lo que es, van a ser 15% menos. Y todo así, o sea, con esos niveles de rudeza, de incompetencia, digamos. Yo creo que se lo farrea de esa manera.
¿Y cómo evalúas tú la demora en presentar los proyectos emblemáticos del gobierno?
Yo lo evalúo mal. Yo creo que el primer año se perdió demasiado tiempo.
Y era un año donde la aprobación estaba a su favor.
Estaba a su favor, obviamente.
Claro.
Estaba a su favor.
Tenía más margen para hacer una estrategia
que sí ha hecho este año. Yo creo que fue un error de proporciones. Hoy día todo, ya eso no lo discute nadie, digamos, ni siquiera políticamente, digamos, que haber renunciado a bajar el impuesto a las empresas fue un error, digamos, porque eso por último lo podría haber negociado, pero lo entregó a cambio de nada. Y yo creo que al entregarlo a cambio de nada malogró expectativas empresariales. Yo creo que fue una muy mala ocurrencia. No sé si alguien lo evaluó eso. Porque eso debió haber sido evaluado no solamente cuál era el efecto que iba a tener sobre las cifras de la economía. Eso no se puede discutir solamente con el ministro de Hacienda, se tiene que discutir, me imagino, con los equipos políticos. Y eso es lo que este gobierno no hace, yo creo. Entonces yo creo que el desgaste del presidente es un desgaste político, suyo, personal, más que del equipo. Pero llega un momento en que al equipo también se le cobra esa cuenta, digamos.
Claro, pero te fijas que si tú piensas que... O sea, ¿qué pasa si el presidente cambia el equipo económico? ¿Qué tendría que ocurrir con el nuevo equipo para recobrar, por así decir, vitalidad y confianza?
Es que yo creo que lo que habría que cambiar primero...
A lo mejor pasa justo lo contrario. Ahora, si tú te vas al equipo político, ¿qué seguridad hay de que un nuevo ministro del Interior, por ejemplo, o un nuevo ministro de SECPRES, logre sacar los proyectos emblemáticos, a menos que se...
Yo creo que no van a sacar ni un proyecto...
Entonces hay que cambiarlo.
Bueno, pero entonces... Yo creo que lo que corresponde es que el presidente se repliegue un poco y empodere a sus ministros. Yo creo que
eso significa cambiar los proyectos, en el fondo.
Yo creo que es absolutamente antinatural, Arturo, que el presidente esté anunciando todos los días él cosas sectoriales, cosas que debería anunciar a veces ni siquiera el ministro, el Seremi, el director de la Perrera, el director de la Caja de Crédito Prendario, no el presidente.
Ya, pero ese es otro tema.
Es que los niveles de protagonismo del presidente yo creo que son un factor de desgaste y de descapitalización política brutal, brutal.
Y hay un fenómeno que no es nuevo en la derecha, pero sí es nuevo en este gobierno, que es que la baja aprobación de Piñera y la descapitalización le está provocando un desorden en el oficialismo que no se había visto hasta hace poco. Se había visto cosas muy pequeñas, pero ahora es un poquito más sistemático. Sí. Los partidos se están peleando, hay peticiones públicas de cargos por aquí, cargos por allá, y eso es una señal, a su vez un símbolo de lo que le está pasando a Piñera finalmente, porque
señal, pero también es un efecto,
porque
cuando el presidente,
porque bajan los incentivos por ordenarse,
claro, se volvió tan impopular, digamos, que estar cerca de él no tiene ningún incentivo.
De cierta manera es algo parecido a lo que le pasó a Bachelet en su momento. Cuando empezó a bajar la aprobación, empezaron a salir los críticos de su propio sector.
Pero es que eso es como inevitable. Yo creo que el punto que el presidente tiene que evaluar, y seguro ha evaluado muchas veces y está reevaluando constantemente, es si es mejor permanecer presionando al Congreso para que apruebe los proyectos esencialmente tal cual están, o hacer modificaciones drásticas en ellos, con el objeto de obtener la aprobación de proyectos que son distintos a los que él pensó originalmente, que pueden no ser negativos, no digo que sean malos proyectos, pero van a ser otros proyectos. Ahora, si la opción es esa, él lo puede hacer con el equipo actual perfectamente, si la gente que él tiene es toda gente muy competente
en los cargos.
No creo que el cambio del ministro vaya a producir, por una especie de magia, que el Frente Amplio apruebe la reforma tributaria, digamos. No lo creo. Y mientras eso sea así y la influencia del Frente Amplio sea enorme como la que es hoy, es muy difícil para la DC, para los radicales, qué sé yo, no sumarse a esa línea. Entonces,
hay un problema objetivo. ¿Hay mucho desgaste político a raíz del protagonismo excesivo del presidente?
Eso sí, pero no creo que eso afecte tanto la aprobación de los proyectos. Yo creo que la aprobación de los proyectos...
Pero afecta a las encuestas.
Eso sí.
Y eso provoca desorden en el oficialismo y una oposición que finalmente también ve una debilidad del contrincante en este caso. O sea, claro, la oposición juega un poco con esta baja aprobación de Piñera. En su momento lo hizo con Chadwick también, que no lo sentía como interlocutor porque Chadwick venía a la baja y trastabillando después del caso Catrillanca.
Ahora parece un poco más empoderado el ministro del Interior, ¿no?
Pareciera un poco más empoderado. Pero la situación de las reformas, yo creo que ahí hay un tema también que el gobierno, y que yo ahí estoy de acuerdo con Arturo, en términos de que no sé si un cambio de ministro hubiera provocado un cambio en la situación de las reformas, que es un entrampamiento donde el gobierno no sabe muy bien qué hacer. Un día dice, emplaza a la oposición a que voten ahora y si quieren rechazarlas, rechácenlas. Después, al día siguiente, dice, las reformas son importantes para mejorar la economía.
Tú ves, por ejemplo, lo que está pasando ahora con la reforma esta sobre el tema medioambiental, ¿te fijas? Donde tenemos la misma situación con una ministra que está que ha tenido una figuración enorme, que está bien, digamos, en su posición, y sin embargo, llegado el momento de simplificar los trámites para que los proyectos se aprueben en un periodo más breve, parece que viene de nuevo un bloqueo, ¿te fijas? Ahora, es posible que el proyecto haya que modificarlo, no quiero decir de que haya que tomarlo como... Pero la actitud que uno nota inmediatamente en los parlamentarios de la comisión, ¿te fijas? Es esto no. Entonces, la situación objetiva es muy difícil, tanto desde el punto de vista económico internacional como desde el punto de vista político interno. El gobierno está en una situación objetivamente difícil. Ahora, por otra parte, si Chile Vamos empieza a jugar mal sus cartas, puede dilapidar el capital político que hoy día tiene, que por primera vez en muchos años la alianza de derecha o de centro derecha es más popular que sus adversarios.
Y con múltiples figuras.
Con grandes figuras muy bien situadas. O sea, hoy día tenemos a la izquierda en el suelo. Tenemos al Frente Amplio, claro, superando a la nueva mayoría, pero por poco, y como dijo Jackson por ahí en el país de los ciegos, el tuerto es rey, ¿no? O sea, la situación de la izquierda en cualquiera de sus modalidades es muy débil, muy frágil. Entonces Chile Vamos está en buena posición.
Es raro eso, que estando débil el gobierno esté aún más débil la oposición.
La oposición,
te fijas. Es muy, o sea, que la oposición no capitaliza nada de la debilidad del gobierno, y a su vez es muy raro que el gobierno no logre sobrellevar una situación con una oposición inexistente, ¿no?
Inexistente.
Porque claro, en este momento la oposición no existe.
Inexistente en el punto, del punto de vista que está débil, pero muy visible en el Congreso.
En el Congreso, claro.
Y probablemente eso es lo que la está castigando ante la opinión pública. Mm. La opinión pública está castigando el obstruccionismo, está castigando esta negación a discutir la idea de legislar los proyectos. Yo creo que la oposición en ese sentido está leyendo mal el juego, ¿te fijas? La oposición está en una cosa muy obstruccionista, muy negativa, en un momento económico en que más bien yo creo que la ciudadanía va a ir pidiendo unidad y abordar los cuellos de botella que tenemos, porque la situación económica es complicada.
Lo que revela la encuesta CEP en todo caso es bien transversal, es decir, el rechazo de ciertas formas de hacer política, el rechazo al desempeño del gobierno, el rechazo a la oposición. Las figuras presidenciales vienen más desde el lado de las alcaldías, de los municipios. El mismo Sandón es un senador, pero con un pasado como alcalde.
Sí, yo te diría eso no me...
hay también una lectura que ahí se puede hacer respecto al tipo de liderazgo que anda buscando la gente. Y lo otro, los índices de despolitización, que son bien altos en términos de baja adhesión a los bloques políticos, a los partidos políticos, bajo interés en el tema político. Claro. Hay una pregunta que tiene que ver con los programas políticos, si no me equivoco, que son bajísimos. O sea, un programa como este, por ejemplo, no genera un interés masivo, es evidente.
Pero fíjate que eso me hace pensar entonces que la situación no es tan crítica, no es tan crítica.
Al ser transversal, dices.
Claro, y por otra parte, hemos tenido niveles de desidentificación política superiores. Por ejemplo, en el gobierno pasado de la Bachelet, el número de independientes llegó a ser algo de 72%, o sea, bastante por encima de lo
hoy
que
es hoy. Estamos en el 64,
¿no? Entonces, hemos tenido más o menos en esta misma época, al año y medio del gobierno de la Bachelet, más gente no identificada con ninguna tendencia política que ahora. Entonces, lo que estamos viendo ahora en ese sentido se parece bastante como clima general al que había en ese momento, ¿no? Eso habla de una sociedad que no se identifica con su clase política, ¿no?
Oye, me llamó la atención lo golpeado que salieron varios dirigentes políticos, más que dirigentes políticos, presidentes de partido, en la encuesta mal evaluado, ponte tú, Elizalde.
Sí.
Álvaro Elizalde, el presidente del Partido Socialista.
Jacqueline Barzelberg, Fuad Chaín,
sí, muy mal.
Sí. Siendo que supuestamente es un ganador, entre comillas, en las últimas negociaciones.
Exactamente.
Se ha erigido como un ganador.
Claro, y poco antes habíamos comentado la encuesta CADEM, digamos, donde la Democracia Cristiana aparecía como un partido, a ver, poderoso, un partido como el partido de los acuerdos, un partido que tenía en su mano la llave de los acuerdos, pero Chaín no capitaliza eso.
Y por contrapartida tienes a alcaldes, a un liderazgo que es distinto, que no es tan politizado, como más,
eso
mucha
viene,
mejor evaluación
mucho
positiva.
Mejor evaluado. Claro. Otro, Lavín, otro personaje mal evaluado, el presidente de Evópolis.
Sí, Hernán Larraín Mate.
Sí, pues. Malón, digamos.
También. Mal evaluado. En cambio, Felipe Kast, bastante bien, ¿te fijas?
Sí.
Bastante bien.
Sandón, o sea, Felipe Kast.
Están en el
de
grupo.
Los alcaldes, Charp.
Beatriz Sánchez, están todos en ese grupo.
Cati Barriga.
Cati Barriga, Evelyn Matei.
Yo creo que ahí hay una mirada que la gente no está mirando la política en la clave tradicional.
Pero yo creo que eso ha sido siempre un poco así, fíjate. Yo creo que siempre incluso en Estados Unidos, así los gobernadores tienen una ventaja. Yo creo que la gente ve en el alcalde a alguien que hace cosas, y en los políticos, en gran parte, gente que lo único que hace es pelear, hablar,
es complicar
las cosas. Yo creo que hay una imagen contraria al Congreso. Tú ves que la evaluación del Congreso
es pésima, de los partidos políticos también.
Entonces, no mencionamos a Marcela Gullo, que aparece muy destacada también, claro, en la encuesta, y que es un caso interesante, digamos, ¿no? A pesar de que yo tengo una discrepancia con ella en esta cosa del currículum, del nuevo currículum, pero indudablemente ella está en una posición expectante políticamente, ¿no?
Sí. Es
una
de las muy bajo conocimiento aún, pero con mucho, con mucho por crecer todavía.
Sí, pero es interesante porque ella ha tomado una línea con mucha definición, ¿no? Uh-huh. No es una línea típica, y es primera vez que tenemos mucho tiempo un ministro o ministra de Educación bien evaluado.
Sí. Incluso Heraldo Muñoz, que era como una figura que venía sobresaliendo entre el resto de los liderazgos de la ex nueva mayoría, no queda muy bien posicionado. No,
se desplomó, de hecho, cayó varios puntos su evaluación positiva. Sí. No, la nueva mayoría, o la ex nueva mayoría en este momento no tiene
figura.
No tiene nada que celebrar.
No,
nada.
No tiene nada.
Tiene, o sea, tiene la Bachelet. Solo que preocuparse, en realidad. Tiene a la Bachelet, que todo indica que no va a volver.
¿Y a ti te parece que el candidato del oficialismo ya está definido?
Faltan más de 2 años. Puede pasar muchas cosas, pero sí, o sea, da la idea de que no, nadie va a poder competir ante una figura de esa potencia.
Mira, se parece mucho a lo que era Bachelet en la situación anterior, ¿te
claro.
fijas? O sea, cuando
en el primer gobierno
de
Piñera.
Uh-huh. La Michelle Bachelet llegó a tener un rechazo del 8% o algo así, o sea, nada. En ese momento era una cosa impresionante, era muy fenómeno, superior, ya. qué fenómeno, mucho más que lo que es hoy Lavín.
Sí, mucho más.
Y mira cómo se cayó, digamos, a estar en una situación muchísimo peor que la que tiene hoy el presidente Piñera en términos de aprobación y rechazo, digamos, pero mucho peor, si llegó a tener 15%, ¿no?
Claro.
De aprobación, o sea, digamos, ella estuvo en el suelo, digamos, después de haber tenido una popularidad que no ha tenido nadie en Chile desde la vuelta a la democracia. O sea, estas cosas son variables, ¿no?
Claro, y en el caso de Lavín, a medida que se acerque la elección, obviamente que él va a tener que entrar en un terreno que es claro. distinto al de las propuestas mediáticas, donde es un éxito y donde nadie podría claro. discutirle
su... No, él es un genio en eso.
Digamos, es un genio. Un genio. Pero claro, en una campaña presidencial le van a preguntar también por definiciones que son más macro, más grandes.
Claro.
Y en elecciones convengamos que él ha tenido resultados dispares. O sea, tuvo una elección senatorial que perdió con Chaguán en Valparaíso.
Él ha tenido ya en el pasado dificultades para transitar de este tipo de popularidad, uh-huh. que es propiamente popularidad, a verdadera adhesión política, ¿no? Uh-huh. Que son dos cosas distintas. Él está en este momento altamente evaluado desde el punto de vista de su popularidad, pero la pregunta es qué es lo que es él puesto ya en una contienda política, si va a lograr adhesión. Obviamente las dos cosas están muy relacionadas, pero ese es el gran desafío que él tiene, cómo transitar de una imagen a otra. Porque si tú te fijas lo que él hace hoy día, por ejemplo, con este grupo de ancianos que va a tener, ¿no es cierto?, un lugar de acogida, ¿no?
Sí, unos
personas en situación de calle,
unos
no necesariamente ancianos, en realidad son personas en situación de calle, son unos pequeños cubículos mínimos para protegerse. Entonces, en realidad el número de personas, el número de cubículos creo que eran 24, pero lo importante es el gesto, ¿te fijas?
Sí.
Él empieza el frío y él tiene la sintonía con la gente que va a pasar frío y que está en situación de calle, que están desesperados, y ofrece una solución. Entonces él con eso transmite una actitud ética de compasión humana, de ponerse en el lugar del otro, que construye una adhesión a su persona, ¿no? Y eso es sumamente valioso en política hoy día. O sea, eso es extraordinario como él logra sintonizar con estas cosas de una manera que la gente puede incluso no estar de acuerdo con la solución en detalle a lo mejor, pero el gesto, la actitud de ese hombre
y eso le reporta
te parece admirable, ¿te
un respaldo que es transversal, que yo diría que va mucho más allá de los muros políticos de la derecha. Finalmente Lavín ya lo cruzó
claro,
los temas ideológicos con él no se convierten en obstáculos finalmente,
porque prima el aprecio a su persona, ¿te fijas? Y yo creo que ese es el gran talento que él tiene. Él ha construido una actitud, una situación en la cual es su persona la que te pone por delante, ¿no? Y sus actitudes muchas veces de contenido ético. Uh-huh. Y yo creo que esa es la clave de la política contemporánea.
En ese sentido, yo no creo que sea un camaleón.
No, yo creo que es mucho más serio y
No es un camaleón, ¿no? Se adecua muy bien a los tiempos. Lee muy bien los tiempos, lee muy bien dónde está la gente, qué es lo que está buscando la gente, cierta certeza. Cierta mirada más acogedora, más cercana.
Conecta muy
Tiene mucho de Bachelet su tipo de liderazgo.
Pero
es cierto que estamos en un terreno que todavía no es electoral. Y cuando llegue el terreno electoral,
primero político duro.
Va a tener que entrar primero una primaria. una primaria donde va a tener a Ozandón
y sobre todo a Kast
pegándole batán en las canillas todos los días. Y después de la primaria viene la primera vuelta, de donde Kast va a ser un, va a sacar los fusiles, los misiles, para todos los días disparándole, desde antes va a estar. Y ese es un terreno al que Lavín quizás le puede costar un poco más. Es muy duro ese.
Bueno, y pues iba a tener el ataque de la izquierda, ¿te fijas tú?
Porque, además, no, yo estoy hablando solo del fuego amigo.
El ataque de la izquierda va a tratar de ponerlo a él como un Chicago Boy, ¿te fijas tú?
Crees, o sea, ¿tú crees que los blancos de la campaña de Kast, de José Antonio Kast, van a ser más que la izquierda, van a estar, va a ser el fuego hacia la derecha? De
es que todo indica que él no va a someterse a una primaria en Chile Vamos.
No, de acuerdo que
su
no.
Tipo, su proyecto no. Político no prende que, por ese lado.
¿Tú crees que la estrategia que va a seguir va a ser parecida a la de Vox, que trató de...
Debería serlo, de falta mucho todavía. Partido Popular. Debería serlo. Uno no tiene por qué no creer en que él dice que uno de los principales objetivos de él es reforzar la campaña parlamentaria para que la derecha de una vez por todas tenga mayoría en el Congreso, y eso, pero eso es independiente de la campaña presidencial. Y el tipo de liderazgo que él requiere es un liderazgo que tiene que ser confrontacional con la que él, lo que él mismo ha definido como la derecha light.
Sí, pero también ahí hay un riesgo, porque al electorado de derecha le tiene un gran rechazo a todo lo que sea divisionismo, guerra fratricida.
Pero él como que ya, yo siento que Kast como que ya agarró un grupo de gente, se lo llevó a ese sector, a ese lado del ring, y que es gente que comparte esa mirada más confrontacional, gente que dice que la derecha, que el gobierno que de Piñera, bueno, que el gobierno Piñera no cumple con los principios de derecha, que es entreguista, que tiene una mirada más, es una mirada de derecha dura. No sé si de extrema derecha, pero sí de derecha dura.
Conoce soluciones activas de Banchile Inversiones, la forma más fácil de invertir. Para más información ingresa a banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Moller y Pérez Cotapo lo invita a vivir una nueva bitácora en edificio Lingue en construcción, frente al Parque Costanera Sur. Visite sus pilotos en camino El Parque 100, Vitacura. Más información en mpc.cl. No se vaya de nuestra sintonía, porque a continuación viene información privilegiada al cierre, y enseguida Sintonía Crónica junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación de Arturo Fontaine y de Daniel Labarca, editor de La Tercera, en esta edición del programa. Quedan ustedes invitados para mañana, martes, aquí en Terapia Chilensis, a eso de las 20 horas. Muchas gracias. Buenas noches.
Buenas noches.